Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Bueno, buenas, arrancamos Comunidad Deportiva, martes 30 de abril, fin de mes. Sí, fin de mes, y bueno, ya estamos llegando al quinto mes del año, mañana primero de mayo. El Inter juega el sábado contra Orlando, hablaremos de eso más adelante, pero les saluda como siempre Elías Bustamante, Tomás Orcada, tenemos a José del Valle. Vamos a hablar de los partidos de semifinal de la Champions. La primera, los primeros, los partidos de ida se jugaron. Vimos una semifinal ayer, porque lo que vimos el miércoles no se puede tratar de semifinal, eso fue una locura de partido. Lo de ayer sí fue más una semifinal, 1-1 Atlético de Madrid contra el Arsenal, vamos a hablar de eso. El partido de vuelta será en Londres el martes que viene. Vamos a hablar un poco también sobre, como dije, el Inter Miami. Escuchamos a Facundo Mura, escuchamos a los protagonistas y vamos a seguir hablando también de las cosas que están saliendo ahora para el Mundial, sobre la nueva tarjeta roja y mucho más. Saludo. Como siempre a Tomás. Tomás, ¿cómo estás? Feliz jueves. Y darle la bienvenida a José del Valle, que normalmente no se une los jueves, pero siempre es un gusto. Mientras más días lo podamos tener, mejor. José, ¿cómo estás? Feliz día.
Para que vean lo importante que se han convertido ustedes en mi vida, Tomás y Elías. Ayer no estuve con ustedes y sentía un vacío, no nada más en el corazón, en el alma. Tenía tantos conceptos para debatir con ustedes que yo dije, no, yo tengo que estar con mis amigos, con Elías y Tomás. Y muy contento de estar aquí con ustedes. Elías, lo de ayer también es fútbol, que la gente no se confunda. Fue un buen partido de Champions, fue un lindo partido de Champions. Lo que pasa que lo del martes fue extraordinario. Lo del martes fue la excepción a la regla, que la gente no se confunda. Lo de ayer fue lo más parecido a una típica semifinal de Champions. Claro. Dos equipos serios, jugando bien al fútbol, con intensidad, cada uno con su sistema, un tiempo para cada equipo, polémica arbitral, hubo de todo.
Sí, y eso, ahí estamos los dos de acuerdo, porque yo tengo, veía en redes sociales, en mi grupo de amigos, decía, no, pero con este partido nos quedamos dormidos. Y yo entiendo el por qué no tuvimos 9 goles, eso es entendible, pero aquí tuvimos polémica, tuvimos intensidad, tuvimos un sistema de juego, como dice José, y tuvimos un buen partido de fútbol. Distinto sí, pero lo que vimos ayer es lo normal, lo que se esperaba el martes y no lo vimos. Tomás, pero está ahora para cualquiera. Las dos series están para cualquiera. El Atlético y el Arsenal para cualquiera. Y el partido del Bayern PSG, bueno, ni se diga, para cualquiera. Pero lo que viste ayer, el 1-1, con la polémica, ¿qué te deja el partido?
Bueno, como mencionó José, es un partido de Champions normal. Una semifinal normal de Champions League. Más serio, dentro de lo que para mí son los estándares del fútbol. Obviamente que el 5-4 es súper disfrutable. Como espectador y como neutral, me imagino que se sienta uno en el sillón, ve 5-4, no paran de meter goles y es un placer. Ahora el 1-1 es un partido más real, y si fuese yo probablemente uno de los dos hinchas de uno de los equipos, claro, probablemente estaría un poco más satisfecho con lo que pasó en el partido.
Sí, y sacar un partido en el ambiente que vimos, o sea, ya en el Metropolitano, tampoco es un mal resultado. Pudo llevarse el Arsenal la victoria con ese penal que fue anulado, que ¿le parece que fue penal o no fue penal, José, el que le cometieron a ese al final?
Varias cosas. A ver si me siguen y a ver si están de acuerdo. Para mí no es penal. Okay. Me parece que ese es quien termina generando el contacto de alguna manera y ante el más mínimo roce ya va predispuesto a tirarse. Pero hay un contacto y el árbitro pita penal. Para mí no es penal, pero como el árbitro ya pitó penal y hay un contacto, por más leve que sea, para mí el VAR no tiene elementos suficientes para meterse y revertir la decisión del árbitro. Encima, el árbitro va y la revisa y tarda mucho tiempo. Cuando la duda persiste, para mí, el árbitro se tiene que quedar con su apreciación inicial. Entonces, para mí no es penal, pero me parece que el procedimiento del VAR no fue el correcto.
¿Más? Comparto. Además, los árbitros ya van en cierto punto perjudicados o condicionados al VAR, porque ya saben que si los cuatro árbitros que están dentro de la cabina están dudando, claro, Evidentemente debe haber más duda de lo que hay certeza.
¿Tenemos el audio de alguno de los entrenadores hablando sobre el penal?
Tenemos a Arteta, si no me equivoco.
Ok.
Y después tenemos, bueno...
Creo que tenemos al Cholo también. Vamos con Arteta primero. Dale.
Libro y lo que nos explicaron al principio, yo de verdad, es difícil de entender porque en la Premier la mano de Ben White, por ejemplo, no es penalti, pero en la UEFA sí, lo sabemos. Está bien, ya está, lo aceptas porque hay un criterio y ya han tomado esa decisión. Lo que pasa después con él, no lo entiendo, es un penalti claro, hay contacto y que eso te lo lleven al VAR y tengan que revisarlo 13 veces para quitar el penalti, a este nivel me parece que es inaceptable.
Y bueno, queda así, ¿no? Ya los escuché a los dos, para mí el segundo fue más penal que el primero. El primero, yo creo, la vendió muy bien, muy, muy bien. Pero para mí en el segundo sí hay penal porque sí, yo entiendo que ese habrá ocupado un poco más de espacio, pero Janko termina tocando el pie de ese. Hay contacto, si hay contacto dentro del área, tiene que ser penal. Los otros, el de la mano, si pitaron el del martes, iban a pitar el de Ben White, el de Davis, iban a pitar el de...
Para mí es distinto, sí, pero igual para mí los dos son penal.
Sí, pero... Pero
no, ¿qué? No, Tomás, para mí ninguno de los dos es penal. Estamos hablando de las manos, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Y a ver, y está bueno que Tomás diga que para él es penal. Para mí no, así lo debatimos y explicamos muy bien la regla. ¿Escucharon lo que dijo Arteta? Para mí ese es el problema con las reglas, que en la Premier esas manos no son y en la Champions sí. Entonces, ¿por qué arbitramos de manera distinta cuando el reglamento es solo uno? Aquí la International Board y la FIFA constantemente siguen confundiendo a la gente. Antes se hablaba de que si había intención. Después cambiaron la palabra intención por voluntariedad, si la mano es voluntaria o no. Después dijeron, no, el radio del cuerpo, si es un movimiento natural, si agranda el radio del cuerpo. Pero también nos dijeron, si antes la pelota topa en otra parte del cuerpo y después da en la mano, se considera que no es penal, porque claramente el defensa no tiene la intención claro. O la voluntad de jugar la pelota con la mano. Y en los dos escenarios ocurrió eso. La de Alfonso Davis, o sea, se voltea, la pelota le pega en el estómago y después en el brazo. Es decir, la pelota va al brazo, no el brazo a la pelota. Y la de ayer, Ben White tiene extendido el pie izquierdo, está tratando de defender un disparo y después la pelota le topa en el brazo. Además, la pelota ni siquiera llevaba dirección de portería, ya la había desviado Ben White. No sé, entiendo el punto de Tomás porque aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Tomás tiene razón, yo tengo razón y al mismo tiempo nadie tiene razón. Ese es el problema, hay que tratar de que el reglamento y la forma de interpretarlo sea uno nada más en todo el mundo y no que si es Champions, que si es Premier. Después vemos arbitrajes en la CONCACAF y es distinto. Vemos en Copa Libertadores y se permite más el juego brusco. Ese es el problema que yo tengo con el fútbol.
No, y es así, estoy de acuerdo al final, porque es lo que dicen, para Tomás no es, para el otro sí es, lo de ese para algunos sí es, para otros no es. Es muy complicado, creo que tenemos uno de Simeone que habla también sobre eso.
Sí, habla del penal también.
Vamos a escuchar y nos vamos a la pausa porque hay que seguir hablando del partido, porque sigue abierto y es un Atlético que, y es raro lo que voy a decir, ataca mejor de lo que defiende. Vamos a escuchar primero a Cholo Simeone.
Se necesita más, ¿no?
Para mí, no, yo decía del primero, del penal, del primer penal, me pareció, desde mi humilde opinión, que hay un contacto de espalda, que lo del jugador espera el contacto del rival y se tira. Me parece que en semifinales de Champions se necesita un penal, que sea penal. Pero bueno, el árbitro ahí entendió que fue penal, después en la otra ocasión entendió que gracias al VAR, si no, en la mano... No era mano, porque gracias al VAR fue penal, y el penal del segundo penal, gracias al VAR, no fue penal. Así que hay veces que el VAR te da y hay veces que el VAR te quita.
Y es así, entonces como decíamos, nos quedamos en la misma. Para uno sí es, para el otro no es. Pero José, quiero que hablemos, para seguir el tema de la controversia de los penales, porque está igual de lo del VAR, hablar un poco del partido como tal. Vámonos un momentico a la pausa. Rapidito, y al regresar hablamos de eso, un Atlético de Madrid que tuvo el partido, que lo buscó, que defensivamente estuvo bien, pero últimamente ataca mejor de lo que defiende. Vámonos, y al regresar empezamos con ese temita. Ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos, Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Riders, Ivy Front Rat. Seguimos hablando sobre el partido de ayer, hablábamos sobre la polémica, vamos a hablar un poco sobre el partido como tal, vamos a escuchar más adelante a los protagonistas, pero este Atlético de Madrid ha cambiado, ha mejorado ofensivamente, y quiero preguntarle a José también, ¿cómo puede hacer uno para mejorar su vida de ahora en adelante en este 2026, José?
Al Cholo Simeone, en lugar de decir top 8, hay que decir top 8, ¿no? O top 8, y para eso hay que aprender inglés, Elías, Tomás lo sabe. Prepararse es clave para mejorar en este país, por eso el Departamento de Educación para Adultos y la comunidad del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach nos tiene la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo mejorar la vida? Pues bueno, comienza compartiendo tu propia experiencia personal mientras aprendes y creces en un ambiente que te apoya. Cada año servimos aproximadamente a 15,000 estudiantes en todo el condado. Aprende inglés en nuestro programa de ESOL, disponible en más de 30 ubicaciones en el condado de Palm Beach, incluyendo 20 escuelas, 4 centros técnicos, una escuela virtual y 7 centros satélite. El costo es solo de $40 por periodo. Ofrecemos 3 periodos al año: otoño, invierno y verano, y cada uno dura aproximadamente 13 semanas. Para más información sobre nuestros programas, visita pbclearn.com. Repito, para más información, visita el sitio de internet pbclearn.com. Departamento de Educación para Adultos y la comunidad del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach. Tu camino hacia nuevas oportunidades comienza aquí.
Bien, claro que sí. Vamos a seguir hablando ahora sobre el partido del Atlético de Madrid contra el Arsenal, en el que fue, probablemente no, mejor dicho, fue el último partido en casa, en Champions, para Antoine Griezmann y la primera semifinal de Champions, si no me equivoco, en el Metropolitano desde que se inauguró hace más de 9-10 años. ¿Qué tiene que decir Antoine Griezmann sobre el partido de ayer?
Una primera parte sin más de nuestra parte, porque no estábamos en la presión, estábamos muy lejos de cada jugador. La segunda, el Cholo con Hernán cambiaron algo tácticamente y se nos cambió nuestra actitud, nuestra forma de presionar, y fue mucho mejor. Así que guardar ese segundo tiempo y hacer lo mismo en Londres. Con la victoria pues te cambia mucho, ¿no? Pero bueno, al final habrá que ir ahí a ganar y es lo que hay, es lo mejor para nosotros, no estar esperando guardar un resultado, porque vimos que no lo sabíamos hacer mucho. Entonces, hemos tenido ocasiones y seguramente la tendremos ahí en Londres. Mucha emoción, y luego solo quise disfrutar del partido, del momento, tocarle balón y hacer como siempre intento hacer, ¿no? Que sea todo fácil para el equipo y crear ocasiones. Y una pena ese palo y el defensor que me la saca, pero bueno, intenté todo para hacer un gol. Que confíen en nosotros lo daremos todo, por ellos, por la afición, nuestra familia, nuestra gente, por nosotros mismos, lo haremos todo para ganar y la final.
Vamos a hablar de eso, ¿no? Porque José, Antoine Griezmann jugó todo el partido el día de ayer. Uno se imaginaría que no lo iba a jugar por varios factores, ¿no? La intensidad, la edad también de Antoine Griezmann, pero jugó todo el partido. Fue un gol de Julián Álvarez, participó. Y lo que pudimos ver de este Atlético de Madrid, presión, intensidad, como siempre, defensivamente estuvo aguantando hasta donde pudo. No hay que criticarle mucho al Cholo, pero a mí lo que me gusta, José, de este Atlético es cómo ataca. Lukman le ha cambiado la cara ofensiva al Atlético de Madrid. Griezmann se va en un muy buen momento a la MLS. Julián Álvarez lo están cuidando extremadamente. Es más, el sábado no va a jugar, el fin de semana no juega para estar a toque, listo para el martes. Vemos ahora sí, quizás en la última etapa del Cholo, se está reinventando el Atlético, está atacando, y quizás en la defensa, bueno, lo dejamos así, pero atacamos, y eso debería ilusionar a los colchoneros.
Elías, coincido con usted, este equipo ataca mejor de lo que defiende. Hablando un poquito del partido de ayer, sí, sí. Para mí fue un tiempo para cada equipo. Sí. El Arsenal controló muy bien el primer tiempo con la pelota, pero no tenían la pelota para generar tantas oportunidades y no lo hacían para controlar al Atlético de Madrid. En transiciones, el equipo de Simeone nunca agarró al Arsenal mal parado. La única, no sé si posibilidad de gol, pero por lo menos el único remate fue el de Julián Álvarez, que termina siendo producto de lo bueno que es el argentino, ¿no? Entre tres se da la media vuelta, dispara y encuentra a Raya bien ubicado. El Arsenal muy bien, defendiendo con la pelota, se instalaba en cancha contraria, le faltó claridad, marcan el penal y a partir de ahí el partido cambia. El cambio de Simeone para mí fue clave, mete a Lenormand, saca a Simeone y adelanta a Llorente. Y a partir de allí, para el equipo 20, 30 metros más adelante y en el segundo tiempo, el Atlético de Madrid lo pudo haber ganado, ¿no? Ese remate al travesaño de Griezmann, la de Lookman, que estaba solo y le pegó tan suavecito, le tiró un algodón a David Raya. Se equivocó el Atlético de Madrid porque para mí tuvo ayer para ganar y yo honestamente, Elías, veo favorito al Arsenal. Está eso que usted comentaba, ¿no? Que el aspecto físico, el Atlético de Madrid ha tirado la liga, descansa y el Arsenal se juega la vida cada semana en la Premier. Correcto. Este fin de semana enfrentan al Fulham y ya pensando en la Champions. Entonces, entiendo que hay muchos ingredientes para pensar que el Atlético de Madrid puede pasar, pero para mí el favorito hoy más que nunca es el Arsenal.
Y Tomás, por bien que diga José que el favorito es el Arsenal para el partido del martes, eso es importante, van a jugar contra el Fulham en casa el sábado, probablemente haya una que otra rotación porque lo debe haber y tiene que entender también un equipo variable que vaya a ser Arteta, pero el Cholo también tiene que sacrificar ciertos jugadores para el martes. Entre esos, como dijimos, Julián y también el mismo Simeone. Hay un audio sobre él hablando sobre ese tema, a ver si llegan o no llegan, porque eso puede cambiar el partido.
Ya lo ponemos.
Sinceramente, conociendo a los futbolistas, el martes están seguros. No me imagino ninguno no estando el martes. Así que hoy seguramente cada uno de ellos está con su molestia. Juliano por el golpe que tuvo, Julián por la caída de que tuvo ahí en la mitad del campo con un chico del Arsenal, y bueno, y Alex con una carga en el isquiotibial, que no tengo ninguna duda que el martes van a estar.
Bien, Tomás, Julián sabemos que tiene un esguince, va a llegar el martes, lo de Simeone lo estaremos viendo durante la semana, el fin de semana también si va a llegar o no, y lo de Baena también. ¿Cómo crees que va a salir el Atlético a jugarse el partido en el Emirates?
Yo creo que no va a repetir equipo porque me parece que vio que... Bueno, depende de lo que vaya a buscar. Si va a buscar el empate y encontrarlo en la contra, que yo creo que le va a costar mucho considerando cómo juega el Arsenal, va a salir algo muy parecido a lo que vimos ayer en el primer tiempo, pero después yo creo que va a cambiar algún jugador, creo que va a salir de otra forma. Me parece que igual Simeone minimiza lo de Julián. Ayer a Julián lo que le pegaron, no tiene sentido. Me llamó mucho la atención incluso la cantidad de patadas que recibió Julián Álvarez. Me pareció que dentro de todo estaba un poco más... No sé, marcada la idea de que a Julián había que calmarlo un poco más. Pero yo creo que Simeone este fin de semana sale con el equipo C del Atlético de Madrid.
Si puede, Tomás nos pone a usted, a mí y a Elías en el tridente de ataque.
Pienso igual, yo creo que...
Por él juega también.
Creo que va a hacer todo lo posible para que ningún jugador... de peso de juego, de última que sume algunos minutos como para ganar ritmo, pero tampoco creo que se vaya a poner esa idea. Yo creo que vamos a ver algo más parecido a lo que vimos en el segundo tiempo.
José, y eso que mencionaba usted también y menciona ahora Tomás, un tiempo para cada equipo. Cuando regresemos a Londres, yo me imagino que el Arsenal va a salir a presionar los primeros 20 minutos, a presionar, a intentar asfixiar. ¿Eso le puede jugar en contra o le puede jugar a favor al Atlético, que se siente también cómodo en esa posición a la hora de me siento y te agarro en la contra? Pero en Londres, de visitante, yo creo que va a estar mucho más incómodo de lo que le gusta al Cholo estar incómodo. Entonces, ¿cómo podemos ver ese partido, por lo menos estos primeros 20, media hora de juego? ¿El Arsenal asfixiando o el Cholo un poco más intentando manejar el partido con el Atleti?
Yo creo que va a ser una combinación de las dos cosas, Elías. El Arsenal tiene que apelar a lo que ha hecho. O sea, hoy no pueden cambiar. Tienen que presionar, como lo hicieron ayer en el primer tiempo. El primer tiempo del Arsenal ayer me pareció por nota, honestamente un equipo muy serio, con ideas muy claras. Sabíamos que el Atlético de Madrid iba a intentar atacar de contraataque y el Arsenal nunca se lo permitió. Y después Elías, Tomás, el Arsenal tiene que entender que tampoco se tienen que volver locos, están a un gol de pasar a la final. No tienen que salir a comerse el rival desde el primer minuto. Sí, entiendo que van a tratar de hacerlo en los primeros 15, 20 minutos para aprovechar el ambiente, el apoyo de su afición, Pero los dos equipos tienen que tener claro eso. Están a un gol de estar en la final. Yo espero un partido mucho más táctico, mucho más trabado. Me parece que Odegaard no tiene que ser titular. A mí me gusta más cuando juega, cuando está ese. Me parece que es mucho más incisivo. No me gusta que Arteta muchas veces termina sacando a Madueke cuando Madueke está en buena forma. Yo veo un partido muy táctico, muy parejo. Algo clave, el Atlético de Madrid nada más permitió un tiro de esquina, porque saben que el Arsenal en esa faceta es un equipo infalible. Yo creo que en Londres va a ser distinto. Creo que la presión del Arsenal va a provocar más pelotas paradas, más tiros de esquina, y esa va a ser la diferencia.
Tomás.
Sí, es muy probable. También algo que refleja un poco el partido, yo no me acuerdo de alguna tajada de Oblak. Quizás me acuerdo de una sola. Pero eso también es por el partido que en parte planteó el Atlético. Sí hubo muchas jugadas donde los defensores del Atlético de Madrid terminan sacando o cortando tiros al arco, pero después no recuerdo un Oblak muy movedizo, también por eso llega claro. Un córner en todo el partido.
Es más, tuvo más acción Raya que Oblak.
Exactamente. Yo veo así medio como un poquito de recuerdo, siento que puede ser una eliminatoria parecida a la del Manchester City-Atlético Madrid, pero no me acuerdo qué año. Que una que gana 1-0 del City de local y empatan 0-0 en el Metropolitano.
Contra Guardiola, exactamente. Tomás, Guardiola dirigiendo al Bayern.
No me acuerdo, es una eliminatoria que es aburridísima, pero que el Cholo Simeone para en Inglaterra para 5 defensores y 5 mediocampistas.
No. Pero creo que fue con Guardiola dirigiendo al Bayern, Tomás, y pasó el Atlético de Madrid, que el Bayern con Guardiola llegó a 3 semifinales, perdió una contra el Atlético de Madrid, contra el Barcelona y contra el Real Madrid.
Yo creo que es la temporada 21-22, es más, creo que gana 1-0 con gol de Foden, el City.
Ah, ok.
Pero es increíble esa serie porque no pasa nada, porque el Atlético de Madrid se plantea básicamente en 5 defensores, 5 mediocampistas, y en la vuelta trata de ganar el partido y no logra sacar el resultado. Sí.
Y también recuerda, es en la parte de el partido, si no me equivoco. Sí, aquí está. Manchester City 1, Atlético de Madrid 0, sí. En el 2022.
Ok, sí, es la temporada, es la de la semi del Real Madrid. Sí.
Y recuerda también que el Liverpool perdió contra el Atlético de Madrid.
Sí.
3-2 en Anfield y luego 1-1 y luego en penales en... queda claro, ¿no? Pero bueno, José, nosotros nos reencontramos el lunes para analizar un poco más, hacer la previa de ese partido ya más cerca después del fin de semana. Y bueno, ver si el partido del miércoles nos da otro show como el que vimos el martes entre el Bayern y el PSG. ¿Usted lo ve, José? Porque el partido sigue abierto, 9 goles. No creo que veamos 9, pero está muy abierto ese encuentro.
No sé cuántos goles vamos a ver, pero va a ser un partido jugado de igual manera, ninguno de los dos equipos va a cambiar, sí. Así que abróchense los cinturones, si tienen problemas del corazón, cómprense ahí un desfibrilador, uh-huh. Tengan el 911 listo por cualquier cosa, porque lo que vamos a ver la próxima semana en la vuelta en Alemania es como cuando uno va a Epcot o a Magic Kingdom y en la noche sale la pirotecnia, cuando salen los fuegos pirotécnicos, eso exactamente vamos a ver la próxima semana, amigos.
Vamos así, ojalá. Partidazo. Luego nos jugamos el lunes los pronósticos. José, le mando un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, amigos, éxitos, buen fin de semana.
Claro que sí, ya vuelve Comunidad Deportiva, que por ahí viene el gran Leo Vega. Ya volvemos.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, en nuestros estudios Lighter Rider, Smith Ivy, Front Rat, Tomás Orcada, y es Bustamante, y se nos une el gran Leo Vega. Leo, ¿cómo estás? Feliz jueves. Me mandaba a decir, por cierto, José, le vaya que tuviera el extintor preparado porque venías a vender humo, que tenía que apagarlo rápido antes que nada, ¿eh?
Nada ha cambiado. El abrazo de gol para ustedes dos, para José, que sabe que lo quiero como un hijo. Lo criamos de potrillo, como dice la canción de los chalchaleros. Llegó, creo que apenas con 20 años a la mesa del camerino y se ha transformado en una fiera, un tremendo periodista, además una gran persona, un tipo con una muy bonita familia que sabe que quiero mucho. Bueno, tiene razón, porque eso que estaban hablando ustedes de cinco defensores y cinco mediocampistas que hizo el Cholo, tiene un nombre y tal vez José no lo sepa. En una clínica que me tocó hacer en Coverciano, mi maestro fue Cesare Maldini, Dios lo tenga en la gloria, y me regaló su libro. Y me lo dio en esa semana para que al final de semana yo le hablara de qué pensaba del sistema. Se llamaba Doble Catenacho, era un pequeño ensayo, y hablaba del 5 contra 5 y de cómo se llegaba en ataque aún jugando con 5 mediocampistas. Y fue muy interesante y me sirvió de mucho. Yo no sé si lo leyó todo el Cholo, o si tuvo la posibilidad de hablar con Mancini, con Cesare Maldini. Nosotros sí, y era interesantísimo, ¿no? Cuando la jugada llegaba por un costado, el mediocampista del otro lado se transformaba en diagonal en centro delantero, inmediatamente que perdían la posesión de la pelota, todos iban detrás de la línea del segundo tercio a jugar otra vez 5-5. Y créame que no sé si al Cholo le dio resultado, porque ni me acuerdo de ese partido, pero hay veces que da, dependiendo de quién le toca. Pero bueno, qué lindo que José esté con nosotros, que estén ustedes, y motivadísimo, porque creo que ustedes la deben de tener por ahí, yendo al tema que nos trae, a lo que te truje chencha, como decía el gaucho, hablar de este partido, que creo que este sí lo tenemos que ganar, es el cuarto partido en casa, vemos sangre en el agua y estamos como el tiburón. Yo sé que viene de ganar, hablando también de humo, el equipo de Orlando con Martín Perelman como entrenador, que según tengo entendido era el ayudante de campo de mi amigo Oscar Pareja. Y dentro de los códigos del fútbol, cuando usted es ayudante de campo de alguien y no se va con él, se llama gran cerruchazo. Tal vez no sea así, tal vez Pareja le pidió que se quedara, pero no me huele bien la cosa. ¿Cómo les va?
Aquí estamos bien, Leo.
Fuertes palabras.
No, estamos bien.
No son fuertes palabras porque no es una afirmación, pero digo, qué raro, claro. Porque yo estoy acostumbrado a esto. Ustedes saben que yo, además de director deportivo, sigo entrenado, que dicen, no, yo no me voy, el ayudante, ¿no? Porque no quiero dejar a los muchachos. Mm. Los quiero acompañar hasta el final. Quiero que la transición sea... No, esos son todos.
No existe.
No me voy porque quiero ver si les puedo de alguna manera empezar una carrera, y sería mejor que lo dijeran así. Además, un tipo que con poco recorrido como entrenador y también como jugador, pero tal vez sea un gran entrenador, ¿no? Porque se da una casualidad, y esta sí es una opinión fuerte, ¿no? De que antes de que apareciera Lionel Scaloni no había ni un técnico como la gente en Argentina. Fíjese, si usted dijo el pelado que dirigía a Chile, que ya no me acuerdo cómo se llama San la Paoli. Selección. Y ahora, claro, San Paoli. Y ahora en 15 días aparecieron 50 entrenadores argentinos de primer nivel. Hay cosas que dan que desconfiar.
Sí, están totalmente. Son cositas raras. Raras.
Tan raras, como todos los cracks que aparecen. O sea, Uruguay está lleno de jugadores argentinos hoy y Argentina está lleno de jugadores uruguayos.
También es verdad. Digo, también es verdad.
Si son tan buenos, ¿para qué se cruzan de lado al otro? O sea, no pudieron hacerla de aquí, van del otro lado. A mí a veces me suena eso. Pero mire que no ando agrio, ando contento, motivado y confiado que con el regreso del Tano Yannick Bray a la mitad de la cancha, que ya cumplió los dos partidos de sanción, nos pueda dar esa contención que necesitamos, y me gusta lo que vi del medio hacia arriba, ¿no?
Sí, señor, un Inter Miami que mostró una cara distinta el fin de semana. Sí. También sale la noticia que hace esta semana fue multado Luis Suárez por el Comité Disciplinario de la MLS por simulación, en el minuto 72 ante New England. Pero...
¿Sabe qué? Eso sí es una persecución.
Sí,
porque
sí,
no. Es el único que ha simulado una falta en toda la liga. Esto sí que es como dice, hazte fama y échate a dormir. Yo sé que Suárez de vez en cuando simula y lo hace bien. Después está Vinicio que exagera y lo hace horrible. Es una payasada lo que hace. Está Neymar que lo exagera y llora. Y en la MLS, con la cantidad de burros que juegan, imagínense cuántos simularán una falta porque no tienen la capacidad del dribbling. Entonces hay que montársela a Suárez. O al Inter tal vez, porque como con la recomendación de ustedes el equipo funcionó bien.
A mí me gustó. No, ese fue Tomás que habló con...
Yo hablé con... Hice llegar a Guille, le dije que tenía que arrancar Suárez.
Sí, yo sé que tiene llegada directa.
Y así juega. Pasa que no me consultan lo suficiente. No, sería distinto.
Pero o sea, ¿qué pasa? Son celosos, porque si al fin y al cabo van a hacer todo lo que usted dice, claro. Se va a quedar usted con el puesto.
Vamos a escuchar rapidito a Mura, que habla en el entrenamiento... Comenta ciertas cositas sobre el partido del fin de semana, porque bueno, mejor oportunidad imposible para el Inter de conseguir los primeros tres puntos
En el cuidado con Ojeda y con Elías. Los dos de arriba, el argentino capitán, que yo se lo dije que me encantaría tenerlo algún día en el Inter, y lo de Elías, que es muy bueno también.
Sí, vamos a escuchar rápido, Mora.
Bueno, como dijiste, fueron 3 partidos en 7 días de mucha exigencia, de mucha intensidad, con lo cual, bueno, físicamente posiblemente un poco cansados, pero bueno, venimos teniendo una semana buena, una semana larga, donde tuvimos días para recuperarnos, para poder preparar el siguiente partido, que bueno, si bien no pudimos ganar en la última fecha, venimos de 7 de los últimos 9 puntos y creemos que hemos levantado y hemos sentido que anímicamente también hemos mejorado, así que creo que vamos a llegar bien al siguiente partido. No, bien, contento, me he sentido bien tanto jugando por derecha como por izquierda, siento que lo puedo hacer por las dos bandas y si el entrenador cree que bueno, que lo puedo seguir haciendo, voy a estar dispuesto. Como te decía recién, el equipo se ha sentido mejor y bueno, creo que eso también ayuda a que individualmente cada uno también levante y se sienta mejor. Así que
bien, que se sienta mejor, lo hemos escuchado a Mora. Leo, vamos a empezar antes de hacer la previa del partido, es más que nada en lo anímico de los jugadores, en cómo vienen en estos movimientos que ha hecho, ¿no? Mora ha jugado por la derecha, ha jugado por la izquierda, cuando entra Ian Fry o entra al final entra Luján a jugar también por ahí, pero eso que mencionaba también al principio es importante, el Inter no viajó, tuvo una semana entera de descanso, se espera que por lo menos eso haya funcionado, porque el fin de semana podemos atribuir ese empate a eso, a los viajes. Para el fin de semana, esperamos, en parte sí, Tomás, no me hagas en parte sí. El fin de semana esperamos...
Pero si no le dijo nada a Tomás todavía.
No, pero yo ya lo conozco. A Tomás, para que Tomás esté de acuerdo contigo en algo, es muy complicado. Pero el fin de semana, ¿veremos el mismo 3-4-3 o vamos con línea de 4? Porque arrancando el segundo tiempo, hizo ese cambio Guillermo Hoyos.
¿Será porque vengo de arreglar algunos problemas de vestidor en mi otro trabajo, en Europa con los equipos nuestros, que hoy vengo con los códigos de los jugadores y de los entrenadores en la mente porque acabo de marcarlos como por hora y media. Sinceramente, contento debe estar Mascherano, cuando escucha a Mora, que fue el que lo recomendó para que viniera. No, estos últimos 3 partidos nos transformamos en unos fenómenos, anímicamente somos unos dioses y futbolísticamente unos cracks, y ando bien por derecha y ando bien por izquierda. Tranquilo, Mora. Es una semana, yo sé que este te pone sí o sí de titular, pero el otro también te dio la oportunidad. Y yo estoy conforme con lo que he visto y me gusta lo de Hoyos y pienso que el equipo debe haber tenido una recuperación anímica. Pero con la poca experiencia que tengo en el campo y fuera de él, le digo que lo primero que se nota cuando se cambia el entrenador es lo anímico y lo motivacional. ¿Por qué? Porque cada uno piensa, aquí tengo mi chance, los que han jugado poco. Los que están de titular, me tengo que matar para de alguna u otra manera realmente entregar lo que tengo y ser el mejor y ganarme el puesto. Esa levantada anímica es inercia. La levantada futbolística, y bueno, en el primer partido fue un desastre y ganamos igual. En el segundo mejoró. Y en este tercero, gracias a la sugerencia de Tomás, yo creo que el ingreso de Suárez le dio otra calidad futbolística y no vamos a descubrir eso. En la sociedad con Messi, en la sociedad con De Paul y con el mismo Noah Allen cuando jugó por izquierda y Mora por derecha y potenció a Berterame. Esa es la mejoría futbolística que yo veo. Pero seguimos todavía teniendo problemas a la hora de defender. Aunque recibimos nada más que un gol en el último partido, de todas maneras seguimos viendo carencias, dejando muchos espacios entre los zagueros muchas veces, aunque juguemos con 3 porque los laterales de flecha larga es lógico que se vayan hacia arriba. Ha habido una mejora anímica producto de eso, tal vez porque es un poco más veterano, tiene otro diálogo, es un poco más bohemio, me parece, y más sentimental y coqueto, como decía Tita Merelo, Hoyos, y le llega el corazón de jugar más directo. Mascherano es una gran persona, pero es muy serio tal vez. Y este es más del codo en el mostrador. Creo que por ahí le ha entrado. Y después de lo futbolístico, hay que ver si desde el juzgamiento que ya le hicieron, que tuvo que hablar 25 minutos de por qué Suárez, si se anima y tiene la espalda y algo más para volver a poner a Suárez. Yo, repito, lo dejaría para el segundo tiempo y que liquide. Pero me entrego ante la realidad que veo y le entrego la razón al técnico y a lo que ustedes opinaban la semana pasada. El equipo en ataque en el primer tiempo fue muy diferente y mucho mejor de lo que venía jugando con Suárez, Berterame y Messi. Vamos a ver, yo creo que los tres en el fondo lo vamos a seguir viendo. Tengo dudas de que siga Suárez en el centro del ataque y estoy seguro que va a entrar Yannick Braille.
Yo creo que la diferencia la termina marcando Lucho, pero porque le hace jugar al equipo en un toque que quizás ninguno de los otros delanteros se lo puede hacer. Es para mí incluso es llamativo, porque yo medio que lo había descartado totalmente a Suárez, pero últimamente cuando entró lo vi mejor físicamente.
Sí. Y está descansado, Tomás, sí, está un poco descansado por lo menos.
Es que está, se lo nota mejor físicamente. Ahora, el problema sería bueno, entra el segundo tiempo Suárez, perfecto, ¿qué hacemos los primeros 55 o viceversa? Juega el primer tiempo Suárez, ¿qué hacemos los próximos 30? Porque si sale Suárez y el equipo va a jugar mal, y ahí hay un problema.
Bueno, antes estaban los, como yo digo, los gurús del fútbol. Realmente, estaba ahora hablando con un colega uruguayo y hablábamos de eso, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Peñarol habla con una particularidad de fútbol, el presidente de Nacional, como si hubieran jugado, y es como dijo Menotti, nunca te vas a sentar en el banco de la Bombonera. Sinceramente, los gurús decían de que Suárez estaba terminado y que el equipo jugaba mejor sin Suárez. Y yo creo, y yo quiero ser objetivo porque mi función en este momento es de periodista y analista, que sobre la recta final de la MLS, tuvieron razón, el equipo fue mejor, más rápido, más dinámico y llegaba más fácil al gol sin Suárez. Lo que pasa que después empezamos de a poquito a quedarnos y hace falta de que Suárez entre cada tanto a sacudirlo en el segundo tiempo o a ponerlo a jugar bien en el primero. Ese es el tema. Juega diferente sin Suárez. Tal vez mejor, tal vez peor, pero es distinto el equipo. Porque con Suárez sabe Messi que cuando toma la pelota, dónde le irá a buscar Luis y sabe dónde se la va a devolver. Y ya con Berterame, que a veces tenemos la idea de que Berterame es medio tronco, Berterame también entra en la sintonía. El pase que le da para el gol aquel de zurda Suárez es magistral. Sí. Es una doble pared, el último pase es de cabeza. Totalmente. Entonces, se eleva el nivel de juego. Vamos a caer en el nivel de la dinámica, no solamente a la hora de atacar, sino a la hora de defender. Y por eso tal vez muchas veces arrebasen más rápido la primera línea de confrontación, que son los delanteros, y se nos vayan rápidamente sobre los medios y los defensores. Esa es la explicación, ¿no?, que yo encuentro de todo esto. El técnico debe elegir. Mire lo que le digo.
Vamos a ver qué va a pasar. Mañana estaremos haciendo la previa completa del partido, que estará arrancando nuestra transmisión el sábado a las 6:30. El partido arranca a las 7:15. Yo espero que para el sábado el Precio venga con la bubucela afinada, porque esperamos que el Inter meta gol y que también se lleve esos 3 puntos. Leo, te dejo ir. Muchísimas gracias. Y bueno, el sábado nos vemos.
Un abrazo, gol para todos. Ahí estaremos en la cabina. El Presi le está dando vitaminas a la bubucela. Seguramente va a andar mejor,
Qué bien.
Felicitaciones al Presi, Gran trabajo. Estuvo en el entrenamiento, recogió testimonios, o sea que esperen material. Eso es un verdadero periodista investigativo, mi querido hermano Fernando.
Qué bien, el Presi haciendo el trabajo de campo. Gracias, Leo. Ya vuelve.
Chao.
Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, último segmento del programa, segmento Ráfaga. Vamos a empezar de una vez aquí transmitiendo en vivo y en directo en nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Rider Smith Abbey Frontrath. Vámonos rápido con la jugada de la semana a la semana y presentada por Hard Rock Bet, el segmento ganador.
¿Qué tenemos? El audio. Perdón. Discúlpenme, estaba editando cosas.
No lo escucho, Tomás. Prende los hotkeys, Tomás. Ahora sí, gracias.
Todo muy bien. Arrancamos con el segmento ganador de la semana, donde dejamos los picks que te harán ganar. Vamos con los picks ganadores.
Muy bien, vamos con los picks ganadores. Y es entendible porque Tomás está nervioso porque River juega contra Liverpool esta noche.
Muy bien.
Pero bueno, vamos a hablar de fútbol de verdad que se juega hoy. No, mira, hay Libertadores. Esta noche que lo vamos a ver, buenos partidos. Pero la jugada de hoy, vámonos con la Europa League rápido y con la Conference League en Europa, porque es lo más temprano que tenemos ahora. Braga contra Freiburgo, ambos anotan más 100. Y el Shakhtar contra el Crystal Palace juegan en casa. El Shakhtar juega en su casa, más de 0.5 goles, eso es menos 175. En total, la combinada de dos, más 214. Y este devuelve 31, 5 te devuelve 15. uno te devuelve $3 y así está. 214, este parlay de dos, ambos anotan Braga-Friburgo y Shakhtar más de 0.5 goles, es decir, un gol. Y la jugada de la semana ganadora, la jugada de la semana, perdón, es presentada por Hard Rock Bet. Imagina convertir una apuesta de $10 en un parlay de 13 selecciones en una ganancia de $45,000. Eso fue lo que logró un jugador de Hard Rock Bet apostando en béisbol. Mira todas las grandes ganancias siguiendo a Hard Rock Bet y a ver si tú serás el próximo. Todo esto es ofrecido por la tribu Seminole de Florida. Debes tener 21 años o más y estar físicamente presente en Florida para apostar. Aplican términos y condiciones. ¿Te preocupa el juego? Llama o envía un mensaje de texto al 1-833-PLAYWISE. Llama o envía un texto al 1-833-PLAYWISE. Hoy hay Europa League, semifinales de la Europa League, semifinales de la Conference League, Braga-Freiburgo, Nottingham Forest-Aston Villa, y en la Conference, Rayo Vallecano contra el Estrasburgo y Shakhtar contra el Crystal Palace. En Libertadores, Vasco da Gama contra Olimpia, Tigre contra América de Cali, Carabobo contra Blooming y Red Bull Bragantino recibe a River Plate. Eso es en Sudamericana. Gracias. En Libertadores, Independiente de Medellín recibe al Cusco, Bolívar recibe a Fluminense, Independiente Rivadavia juega contra el Deportivo La Guaira y Corinthians va a jugar contra Peñarol a las 8 de la noche. Me la complica aquí Red Bull y River con el partido de Corinthians-Peñarol. Yo creo que me iré a ver el de Corinthians a las 8 de la noche.
¿De qué hablas?
Sí, bueno, nos vamos. Vamos a regresar mañana a hacer la previa del partido del Inter Miami en Ritmo Inter Miami. No sin antes recordarles que ser dueño de una casa significa saber a quién llamar. Para la electricidad llamas a un electricista, tuberías a un plomero y para tener mejor agua llamas a Cooligan. Han estado mejorando el agua durante 90 años con expertos locales que se encargan de todo, desde el ablandamiento hasta la filtración utilizando los sistemas más eficientes del mundo. Cooligan, el único aliado en el que puedes confiar para todo lo que toca tu agua. Ya sea que estés en Vero Beach, Port St. Lucie, West Palm Beach o en Miami, Cooligan atiende todo el sur de la Florida. Agenda tu prueba de agua gratis hoy en cooligan.com. Nos reencontramos mañana al mediodía, ya se vienen los partidos de fútbol. Hay Libertadores, hay Sudamericana. Tomás, nos estamos viendo.
Sí, post victoria de River el lunes, lo veremos.
Ah, bueno.
Post dos victorias
si es,
de River.
Si es que gana, ¿no? Si es que
tengo
gana.
Fe, hoy tengo fe.
Red Bull, porque River juega hoy contra Red Bull en Brasil y luego estará jugando el fin de semana contra Atlético Tucumán.
Exactamente.
Y casi luego recibe al todopoderoso, bueno, Carabobo. Visita al todopoderoso Carabobo. Madre. Nos vamos, Tomás. Gracias.
Un placer, como siempre. Chao, chao.